Tito 1:6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bien, continuando con el estudio de la carta a Tito, el título de esta enseñanza es Ancianos Irreprensibles. Vamos a centrarnos en este versículo 6, hermanos. Continuando lo que revisamos en el verso 5, donde Tito había recibido precisamente esta comisión de establecer ancianos en las iglesias locales allí en Creta. Continuando con lo que decía el versículo 5, la figura de los ancianos está familiarizada con el gobierno y liderazgo. No estamos hablando de precisamente de personas mayores de edad, ¿no? O sea, ancianos ya de vejez. Estamos hablando de liderazgo. Liderazgo en las iglesias. Pero sí es importante recordar, refrescar, que la figura de los ancianos en la nación judía se refería precisamente a aquellos que eran cabezas o líderes en las tribus de Israel, en las familias de Israel, como en el caso, por ejemplo, de los 70 ancianos que ayudaban en el liderazgo de Moisés. Allá en Números capítulo 11, vemos nosotros precisamente que Jehová dijo a Moisés que le reúna 70 varones de los ancianos de Israel, que reconocidos por el pueblo, y que sean traídos a la puerta del tabernáculo de reunión, y Dios mismo descendería y hablaría con Moisés y tomaría del espíritu que está en Moisés y lo pondría en estos ancianos. ¿Para qué? Para que no sea solo Moisés el que llevare la carga, sino que la pueda compartir con estos líderes, con estos 70 varones ancianos de Israel. Esa es la figura de los ancianos, es gobierno, liderazgo. En las iglesias cristianas, ya en el Nuevo Testamento, los ancianos son aquellos que, siendo llamados por el Señor, calificados por la obra del Espíritu Santo, eran designados para que asumieran el cuidado espiritual de las iglesias y también para supervisarlas. La labor de gobernar, la labor de vigilar, de supervisar. El anciano, según estos requisitos que ahora encontramos aquí en Tito, vemos que el anciano debía ser irreprensible. Así empieza Tito, ¿no? Así empieza el versículo 6, el anciano que fuera irreprensible. Claro, entendemos que está hablando del versículo 6 de los ancianos, por eso Tito dice el que fuera irreprensible. El anciano que fuera irreprensible significa sin reproche, esta palabra significa sin tacha, sin mancha, sin acusación alguna. Indica la existencia de cualquier tipo de cargo o de acusación en contra de esta persona. Eso quiere decir irreprensible, sin mancha, sin tacha, sin acusación alguna. No quiere decir perfección, no quiere decir pureza total, pues el punto de ser irreprensible está en la ausencia de recibir acusaciones. Se entiende que no se trata de una persona que esté libre de pecado, porque en ese caso nadie podría calificar. Más bien es una persona que vive de una forma digna el evangelio y en líneas generales se conduce de una manera íntegra y piadosa. Eso quiere decir irreprensible, sin mancha, sin acusación. No quiere decir perfección o pureza total, porque si no nadie calificaría. Quiero que veamos este requisito general, porque es un requisito que engloba a todos los demás. Su irreprensibilidad quiere decir sin acusación, no tanto pureza o perfección, porque no lo va a tener. A la final todos tendremos pureza, es cuando venga nuestro Señor por segunda vez y seamos glorificados. Ahora, ¿por cuánto los ancianos ocupan un puesto de responsabilidad en la iglesia como liderazgo? Se convierten en el blanco especial de los ataques de Satanás. Y eso la Escritura lo contempla. Los ancianos se convierten en ese blanco, en ese centro de los ataques de Satanás. Por eso el Espíritu de Dios toma pasos para protegerlos en contra de las falsas acusaciones. Y ya revisamos ese pasaje de 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Acuérdate, está Pablo diciéndole a Timoteo. ¿Por qué le dice esto? Porque los ancianos iban a estar en el centro de acusaciones. Por su labor de exhortación, por su labor de supervisión, de vigilar el rebaño, por su labor de gobernar la iglesia, ellos van a estar en el centro de acusaciones. Y por eso la Escritura, con sabiduría, le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, no aceptes acusación. Mire, no aceptes, no es que está diciendo que no las deseches, ¿no? Si vas a recibir acusaciones, tiene que haber testigos. Pero acusaciones sin testigos, no las aceptes, no las recibas. Esto es importante porque, amados hermanos, a veces la labor de los ancianos queda entredicha en acusaciones, acusaciones y acusaciones, pero no hay testigos. ¿Y saben por qué no hay testigos? Porque al final nadie ha sido un testigo veraz, sino que todas son sencillamente habladurías. Y esto es importante tenerlo presente. Cuando se levanta una acusación, tiene que haber testigos de esa acusación. Y la Escritura prevé que no sea uno, sino que sean mínimo dos o tres. No una sola persona, dos o tres testigos. Ahora, se establece el principio de que no ha de tomarse ninguna acción disciplinaria contra un anciano, excepto que la acusación quede confirmada por el testimonio de los testigos. Ahora, en realidad, este principio se aplica a la disciplina no solo de los ancianos, sino de todo miembro de las iglesias. Pero aquí se enfatiza esto por una sencilla razón, ¿no? Que existe el peligro especial de que los ancianos fueran acusados por su labor de vigilancia. Esto realmente es para todos los creyentes. Es decir, amados hermanos, ninguno de ustedes puede aceptar la acusación de un hermano si no hay testigos. No solamente con el anciano, pero se entiende que los que están vigilando la obra, los que están gobernando, serán centro de acusaciones. Será el, por decirlo de una manera, el pan de cada día de su labor, de trabajo, de gobierno en las iglesias. Ahora, hermanos, también es importante que este principio no debe entenderse de ninguna manera como una especie de inmunidad disciplinaria. A veces hay alguien que dice, bueno, tienen algo especial. No, hermanos, la verdad es que la cuestión aquí no es que sean o no expuestos a acusación, sino que si hay acusación tiene que haber testigos, como para cualquiera de ustedes. Esto no es que no se los pueda tocar, porque el punto de una falsa enseñanza sucede muchas veces que los ancianos, los que están al frente liderando las iglesias locales, no se les puede acusar de nada, ni aún habiendo testigos. No se les puede levantar acusación, pueden estar andando pecaminosamente, pueden estar dando señas, muestras evidentes de pecado, pero nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque son los que están al frente, habiendo testigos. Y esto no va de acuerdo con la armonía del Evangelio. Porque si hay pecado, tienen que ser disciplinados, tienen que ser efectivamente disciplinados. Así que este principio o esta instrucción de no levantar acusación sin testigos contra los ancianos, contra los líderes de las iglesias, no debe ser tomado como una inmunidad disciplinaria. Pues Pablo mismo agrega, y lo revisamos en primera carta a Timoteo capítulo 5, el versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Miren, si unimos los dos versículos, ¿no? El 19 y el 20, de Primera a Timoteo 5. Primera Timoteo 5, 19. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y el 20 dice, a los que persisten en pecar. ¿De quién está hablando? De los ancianos. A los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En efecto, mis hermanos, los líderes que siguen pecando o que practican el pecado deben ser corregidos ante toda la iglesia del Señor. Y este es definitivamente ese paso de la confrontación que establece el Señor Jesucristo en Mateo 18, cuando dice, dilo a la iglesia. Es una reprensión pública. Así que los ancianos no están libres de la disciplina de la iglesia. Si están pecando, si persisten en pecar, tienen que ser reprendidos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Porque si al anciano, al liderazgo, lo reprenden y lo disciplina la iglesia, ¿cuánto más entonces al hermano que está sentado en su banca, que no está liderando las iglesias, también entonces puede ser disciplinado? Pero, una vez más, si va a haber disciplina, tiene que ser de acuerdo a los estándares de la Escritura. Toda acusación debe tener testigos, dos o tres testigos. Ahora, ¿debe ser el anciano un ejemplo a imitar para la congregación del Señor? En efecto, todos estos requisitos que está tratando Tito en su primer capítulo, así como trató primera carta a Timoteo capítulo 3, todas estas cualificaciones que lo hacen irreprensible a un liderazgo, de un gobierno de ancianos, constituyen un modelo del carácter cristiano para todos los creyentes, hermanos. Si no, en vano fueran las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice en el capítulo 4 y verso 12 de su primera carta, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Así que el modelo de liderazgo del Nuevo Testamento en las iglesias a través de ancianos que supervisan la obra del Señor es un ejemplo para los creyentes. Por eso la iglesia tiene que cualificar correctamente el liderazgo, el gobierno de las iglesias. Porque si el que está al frente no es un ejemplo a seguir, hay un gran problema. Hay un gran problema en la iglesia local. También podemos agregar que todos los creyentes estamos llamados a ser irreprensibles. Y abra su Biblia, Filipenses 2, 14, 15, para que usted lo tenga presente. Todos los creyentes estamos llamados a ese carácter irreprensible. Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Dice ahí Pablo a los Filipenses, haced, hermanos, todos sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin acusación, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Ahora yo entiendo, hermanos, que en la labor que hacían los apacentadores de las iglesias, los que gobernaban las iglesias, por ejemplo, si recordamos el liderazgo de los apóstoles, ellos eran acusados. Ellos eran acusados de revoltosos, de alborotadores, y eran en su momento Pedro, Juan, fue expuesto ante el concilio de ancianos de los fariseos y les enviaron para que no hablasen más del nombre de Cristo. Para los ojos de estos fariseos, ellos tenían reprensión, pero es sabio considerar las palabras de los apóstoles, ¿no? Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y ellos preferían pasar el vituperio de ser azotados, encarcelados, aborrecidos. Lo que quiero decirles, amados hermanos, es que esto de ser sin mancha, sin reprensión, se debe entender en cuanto a su carácter y vida moral. Porque el mundo afuera puede decir muchas cosas. La cuestión es si la iglesia debe de saber discernir qué tanto hay de verdad en eso. Si el liderazgo de su iglesia es puesto bajo el ojo de la lupa, por ejemplo, de las recaudaciones de impuestos del gobierno, y a lo mejor tiene que ir a prisión porque debe un montón de dinero, la iglesia no va a decir, esa acusación no la aceptamos porque es del mundo. No, la iglesia tiene que ser sabia, tiene que saber si esa acusación, ustedes saben, si viene de afuera, tiene que tener formalidad. Así que ese anciano tiene que probar si eso es verdadero o es falso. Si es falso, tiene que ir a prisión. Si eso es falso en el sentido, perdón, si es verdadero la acusación, eso es lo que quiero decir. Tiene que rendir cuentas con el Estado, con el gobierno. En el tiempo de los apóstoles, ellos proclamaban el Evangelio y ellos le dijeron a los fariseos, no podemos dejar de hablar del nombre de Cristo. No podemos dejar de proclamar del camino de Cristo. Y aunque los mandaron a callar, era mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Así que, amados hermanos, terminando esta parte primera, la irreprensibilidad quiere decir sin mancha, sin tacha, sin acusación. ¿Son ellos inmunes a las acusaciones? No, pero la acusación, toda acusación tiene que estar fundamentada con testigos, dos o tres testigos. Amén. Si no es así, no aceptes ninguna acusación. Es un modelo para los creyentes, para toda la iglesia. Amén. La labor, el liderazgo de los ancianos, el gobierno de las iglesias locales, es un modelo para todos los creyentes de la iglesia local. Bien, ahora, en este mismo versículo, Pablo le dice a Tito, una vez que le explica el anciano, el que fuera irreprensible, comienza a dar algunos detalles que lo vamos a ver en esta clase y en la siguiente. Y el primer detalle que encontramos, con lo que quiero terminar el resto de la enseñanza, es precisamente el ámbito, el alcance de su carácter irreprensible. Lo que quiero decir es, ¿qué abarca el carácter irreprensible de un anciano? ¿Hasta dónde llega? Por lo menos, habiendo estudiado la primera carta de Timoteo, el capítulo 3, y lo que vamos a ver en Tito, hay cuatro áreas, se puede decir, donde se aplica este carácter irreprensible. La familia, en la parte del hogar, ¿no? Carácter doméstico le llaman algunos. La familia, su carácter mismo personal, su carácter ministerial y su testimonio con los de afuera. Por lo menos cuatro áreas, hermanos. Puede ser que en otra enseñanza, un maestro pueda sacar más o puede examinar cada una, pero yo entiendo aquí, veo, el que fuera irreprensible, ¿y qué le dice luego? Marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Es un alcance que habla claramente de que su irreprensibilidad debe de ser, ¿dónde? En el hogar, primero en el hogar. Y no nos olvidemos de la enseñanza de 1 Timoteo 3, el que quiere gobernar la iglesia del Señor, si no gobierna bien su propio hogar, ¿cómo podrá gobernar entonces la iglesia? Va a tener un gran problema. Examinemos entonces esto que le dice Pablo a Tito. Ese anciano irreprensible debe ser marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Por favor, recuerden que esto es un modelo para todos los creyentes de la iglesia. Por favor, no es que va a decir a alguien, el anciano tiene que ser marido de una sola mujer, no el que está sentado. No está, es un modelo para todos, el carácter irreprensible. Así que, pero en el caso de un anciano, hermanos, no está sujeto a discusión que él no sepa gobernar bien su casa. Si eso es así, no puede todavía ser anciano. Examinemos entonces, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Literalmente, hombre de una sola mujer. Y esto deja a un lado lo contrario, mujer de un solo hombre, para mostrarnos la escritura, el liderazgo de varones. Así que, amadas hermanas que están al frente de las iglesias gobernando, lo mejor que pueden hacer es sentarse y trabajar mucho en el liderazgo de hombres piadosos. Es claro la escritura, marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido. El anciano es un hombre fiel a su esposa. Por favor, todo esto, véalo para cada uno de ustedes. El anciano es un hombre fiel a su esposa. Da ese ejemplo de amor piadoso hacia su esposa y se esforzará para vivir con sabiduría con ella, estando pendiente también de su crecimiento espiritual. Mire eso. Pedro habla de eso claramente, ¿no? Vivir con ellas sabiamente. Son coherederas en la gracia de Cristo y tratarlas como ese vaso frágil. Así que el anciano va a dar ese ejemplo piadoso durante todo su llamado ministerial. Porque a veces puede ser que ya esté al frente gobernando la iglesia y resulta que viene después una calamidad doméstica y a lo mejor hay una separación. Esa persona ya no podría seguir siendo anciano. Tiene que dejar el cargo y someterse a la disciplina o la corrección de la iglesia. Así que el anciano da ese ejemplo. Ahora, ¿debe estar obligadamente el anciano casado? ¿Debe ser realmente un casado? No necesariamente, pues un hombre soltero, según Pablo mismo, debe estar enfocado en las cosas del Señor. Un soltero debe estar enfocado en las cosas del Señor. Desde luego, es preferible que un anciano tenga una familia, pues así va a tratar de una manera más sabia los problemas que existen en la familia de los santos. Amados hermanos, debemos tomar en cuenta esto, ¿no? Sí, es mucho mejor que esté casado, porque se va a enfrentar a situaciones donde tenga que responder con sabiduría. El soltero, ¿las puede resolver? Sí, lo más probable es que lo pueda hacer si es un soltero que ha alcanzado gran madurez a través de las escrituras. El día que ese soltero se case, hermanos, va a dar esa evidencia de tratar muy bien a su esposa. No habrá ningún problema. Pero tiene que haber alcanzado gran madurez un soltero dedicado a las cosas del Señor. Y eso es visible para toda la iglesia local. Pero es preferible que pueda ser también alguien que ya esté casado. ¿Puede ser un anciano una persona que se ha divorciado? Es una pregunta que hay que considerar. Tal vez no hicimos el estudio en la carta a primera de Tito, ¿no? No hablamos mucho de este asunto, pero debe de ser considerado, un anciano puede ser un divorciado. Aunque el Señor permitió el divorcio cuando hay infidelidad. Mateo 5:32. El Señor dejó esa excepción de separación cuando hay precisamente infidelidad, cuando es infiel y se termina el matrimonio porque se ha violado el pacto matrimonial. Aunque el Señor permitió el divorcio cuando hay infidelidad, este es un cargo de la iglesia que requiere de ser irreprensible ante todos y por lo tanto no debería ser para un divorciado, no debería ser. Es un cargo que requiere un carácter irreprensible. Aún así, la iglesia debe observar algunos casos que se puedan dar. Y no podemos abarcar todos, pero podemos hablar de algunos que son más importantes, ¿no? Hermanos, es una labor que requiere de un carácter sin tacha. Así que tener a una persona que se ha casado por segunda vez puede ser puesto en el ojo de acusaciones. Pero la iglesia sí debe considerar algunas cosas. Por ejemplo, un incrédulo divorciado antes de venir a Cristo y que luego se casa ya en el Señor puede ser establecido como un anciano. Un incrédulo divorciado, o sea, se entiende, ¿no? Antes de venir a Cristo, estaba casado, se separó, ahora luego se casa y lo hace en el Señor, puede ser establecido como un anciano. La iglesia lo reconoce y examina esas vidas, y eso es lo importante aquí, ¿no? La labor que hace la iglesia, la labor pastoral, de liderazgo, de examinar las vidas de las personas. ¿Cómo fue antes de venir a Cristo? ¿Qué situaciones hubo antes de venir a Cristo? Esto es importante. Porque si esa persona está siendo cualificado, está siendo observado por la iglesia, entonces hay que ver lo que pasó antes. Hay que ver. ¿Qué sucedió cuando no conocía al Señor? ¿Se cometieron errores? ¿Se cometieron malas decisiones? Todo eso debe considerar la iglesia. También puede pasar que un creyente inocente puede haber sido repudiado por una mujer incrédula con la cual estaba casada. Y a la final ella lo abandona. A veces sucede, hermanos, que vienen al Señor no los dos, sino solamente uno. Viene él, se convierte, y a la final la esposa nunca se convierte, ¿no? Y así viven, hasta que llega un momento que ella decide divorciarse, abandonarlo. Separarse de él. Este hombre que fue repudiado por su mujer puede ser considerado como un anciano. Aún así, una vez más, la labor de observación, de cuidado de la iglesia, de liderazgo de pastores, para saber qué sucedió, porque si se trata a lo mejor de un mal gobierno del esposo. Imagínense alguien que esté metido en la iglesia, ¿no? Y aquí tenga buen testimonio y el hermano coopera en todo, estudia, está en los cultos, pero resulta que la mujer incrédula allá la trata mal, no provee para la casa, es un ocioso, es un vago, es un holgazán, y al final ella se cansa y se va. Todas estas cuestiones tienen que ser observadas para tomar buenas decisiones, para que la iglesia tome buenas decisiones. Pero si esta mujer termina por irse y abandonarlo, a pesar de que él tiene buen testimonio y no tiene ninguna acusación, podría ser considerado como un anciano. Obviamente, si él se vuelve a casar, puede ser considerado, o aún si no lo hiciera. Pero todo esto, hermanos, una vez más, todo esto tiene que ser examinado por la iglesia local. Esto no puede quedar debajo del tapete. La persona que está al frente tiene que ser libre de acusaciones. Hermanos, tiene que ser libre completamente. Está el anciano, se ha divorciado, su esposa se divorció porque es incrédula, pero resulta que este hombre tiene que también sostener a los hijos que son menores de edad, y ya estando ejerciendo el ministerio, le sale una demanda. ¿Cómo se llaman esas demandas? ¿Ah? Manutención del hogar, ya pongámosle, no recuerdo bien la palabra exacta. Le mandan una demanda y la demanda llega a la iglesia, a conocimiento de la iglesia, y es el escándalo. Entonces, esto tiene que ser muy bien examinado, hermanos, no puede ser tomado a la ligera. Aunque sí se puede entender que si es la mujer incrédula la que lo repudia, la que lo divorcia, eso no debería ser problema para considerarlo como un anciano, pero siempre bajo el ojo, bajo la lupa de la iglesia local. Y también podríamos hacer referencia a un creyente que se vuelve a casar tras la muerte de su primera esposa. Puede ser nombrado como un anciano. Fallece la esposa, se vuelve a casar, se entiende que se casa en el Señor, ¿no? Se casa en el Señor con otra hermana y esto no debería ser problema. No debería haber inconveniente. Siempre les digo bajo el ojo de la lupa de la iglesia, porque si fallece la esposa y a la semana se casa de nuevo, entonces ya como que eso como que no se ve tan, algo como que algo está muy apresurado ahí, ¿no? El principio que Pablo dice a los Corintios en el capítulo 7, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, ella es libre de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Amén. Es decir, el matrimonio la ley del matrimonio termina con la muerte de uno de los cónyuges. Así que no debería ser problema, pero una vez más, siempre bajo la supervisión de la iglesia local. Esto es importante. Ahora, en el tiempo que se definió estos requisitos, se consideraba como algo normal la poligamia, varias esposas. Algo normal. Entonces, había gente en la iglesia que tenía varias esposas. Ve el contexto de muchos de los griegos, de los incrédulos, los gentiles. Ellos vivían de esa manera. Personas, hombres con mucho dinero, mucha posesión, con varias esposas. Y eso también sin mencionar a varias concubinas. Era normal esto. Era normal que alguien que esté en la iglesia, era como un aspecto, se había tomado tanto como un aspecto cultural, y por eso la iglesia tenía que dar fuerte con estas cosas con respecto a la enseñanza, ¿no? Porque el modelo de Dios siempre ha sido un hombre para una sola mujer y una mujer para un solo hombre. Es decir, el matrimonio monógamo. Pero en el tiempo que Pablo da estos requisitos, sí, era normal la poligamia y era normal el concubinato. El concubinato lo que sería lo que hoy es la unión libre, ¿no? Unión de hecho, pero aquí eran varias concubinas a veces. Entonces, era de dejar esto muy en claro para evitar, hermanos, que alguien sea escogido como un liderazgo y que sea reprensible. Eso no podía ser. Y finalmente, el otro aspecto es lo que dice el resto del versículo. Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. En otras versiones dice fieles. Hijos creyentes o fieles que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, la palabra que se usa aquí como creyentes es la palabra pistos, que quiere decir precisamente, o hace referencia a creyentes y nunca a incrédulos. Es la palabra pistos, creyentes. Es la palabra que se usa para hacer referencia a creyentes y no a incrédulos. Aunque también se traduce, según el contexto, como fieles o dignos de confianza. La pregunta aquí es, ¿habla aquí de hijos creyentes que profesan la fe como resultado de su salvación? ¿O está hablando aquí de hijos que deben ser fieles a sus padres? Esa es la cuestión. Vuelvo a decir ambas preguntas. ¿Está hablando aquí, cuando dice hijos creyentes, habla aquí de hijos que profesan la fe como resultado de su salvación? ¿O está hablando aquí de hijos que deben ser fieles a sus padres? Considerando el contexto de que un anciano debe gobernar bien su casa, el buen gobierno se evidenciará por la forma como sus hijos muestran respeto y obediencia a su padre, y no tanto porque sean salvos. La Biblia tiene a los padres como responsables de la instrucción de sus hijos, y su resultado al final de sus vidas se va a ver en cuanto a esta instrucción. Recordemos el proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otra versión dice, dale una buena educación al niño de hoy, y el viejo jamás la abandonará. Es un principio, hermanos, que un hijo pueda andar toda su vida bajo el respeto y la obediencia a su padre. Cuando una familia está bien gobernada y bien instruida en la palabra de Dios, los hijos generalmente siguen el ejemplo piadoso de sus padres. Y ahí tiene que ver mucho el gobierno que hace el hombre del hogar. Una familia bien gobernada e instruida hará que sus hijos anden o sigan el ejemplo de piedad de sus padres. Aunque un padre no puede determinar la salvación de sus hijos, puede preparar el camino del Señor mediante una instrucción positiva y activa en la palabra de Dios y mediante una amante y constante disciplina y corrección, evitando así la hipocresía, la falsedad y una vida mundana y liberal. Los chicos pueden estar en la iglesia, pero no es la pregunta La pregunta es si son salvos o no, sino si realmente están andando en el temor de sus padres. Se entiende que si son salvos, la iglesia ha revisado esa salvación, la iglesia ha evaluado esa salvación y ellos van a dar frutos de esa salvación, no hay, sin ningún problema. Pero el aspecto del gobierno, de que un anciano gobierne la iglesia, de que un padre gobierne su casa, gira en torno precisamente a que los hijos respeten fielmente a su padre, le obedezcan, le obedezcan. Los padres se levantan a la iglesia, los dos, para venir a la congregación, y los hijos lo van a acompañar. Y eso sucede solo cuando son pequeños, no, hasta cuando son grandes. ¿Por qué? Porque el principio me dice eso. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande, no se apartará de él. No está hablando precisamente del camino, no está hablando de la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero si el padre creyente trabaja en la instrucción, en el temor de Jehová para sus hijos, estará facilitando esa obra del Señor. Ellos serán expuestos a la predicación, a la enseñanza de la palabra. No la van a rechazar. Pero no solamente es eso, porque también hay la corrección y la disciplina de los padres a los hijos. Porque si ellos no están andando correctamente, el padre tiene que usar las herramientas que Dios le ha dado. La vara y la corrección dan sabiduría. Si los hijos son derrochadores, son rebeldes, es lo que dice aquí Tito, ¿no? Acusados de rebeldía, si son derrochadores, rebeldes contra la autoridad paterna, las Escrituras atribuyen la responsabilidad de esta situación es a los padres, y es al padre específicamente como cabeza de hogar. Su indulgencia y permisividad, que permite todo, ha tenido la culpa, y al final el resultado será de evidencia pública, porque los hijos traerán vergüenza a los padres. Hijos rebeldes, ¿no? Si no se puede gobernar bien a su propia familia, es improbable que vaya a ser un anciano calificado. Una vez más, el principio: el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Hay que tener presente entonces que esta instrucción se aplica solo en tanto también que los hijos están bajo la autoridad paterna en el hogar. Esto es importante porque si a cierto momento el hijo estuvo ahí y parecía que estaba obediente, pero llegó la edad, ¿no? La madurez, donde toma decisiones y quiere hacer lo que le da la gana, y el anciano de la iglesia o el padre de familia no quiere sujetarte a las normas del hogar, a las normas que establezco como padre, quieres andar en rebeldía, quieres andar en libertinaje, quieres avergonzar a tu familia. Y hermanos, es duro esta parte, ¿no? Pero es lo que la Biblia nos enseña, precisamente de no unirnos con el pecado de los incrédulos, aun si fueran nuestros propios hijos. Aquí hay normas en esta casa. Tú no puedes vivir fuera de las normas establecidas en este hogar, que son normas que están bajo la palabra de Dios. Si quieres vivir de esa manera, tendrás que hacerlo fuera, no aquí bajo este techo. Si un padre obra de esa manera, y ese padre está siendo calificado como un anciano, eso no lo quita como, no lo descalifica, porque está obrando bíblicamente. Está obrando bíblicamente. Al final, llega un momento, ustedes saben que los hijos toman la madurez y dejan de estar bajo el cuidado de la familia. 18, 19, 20 años, 22, puede pasar. Amados hermanos, finalmente, que no se entorpezca el juicio de la iglesia cuando un hermano demuestra gran conocimiento y elocuencia. Que no se entorpezca la iglesia. ¡Ay, qué bien que habla! ¡Qué bien que enseña! ¡Qué cuánto sabe! No. Si no sabe gobernar bien su casa, si sus hijos no están en obediencia y fidelidad, respetando a su padre, este hermano no debe ser considerado como un líder de la iglesia, pues aún no es el tiempo del Señor. Y si ya está como anciano, quedaría descalificado. Amén.